Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Quejarás mañana, Pedro, vaya partidazos que tienes, ¿eh? A las 12 el Levante, el Atlético Madrid-Levante, a las 6 y media el Barça-Eibar, a 9 menos cuarto el Betis-Real Madrid, y pumba, un Sevilla-Atlético, un Atlético-Sevilla, que es un partidazo,
sí.
A las 4 y cuarto. Este es un clásico de la Liga.
Sí, hombre, el quinto en la clasificación histórica de primera contra el sexto. Los seis grandes de fútbol español son Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Valencia, Atlético de Sevilla. Esos son los seis grandes. Y dos se enfrentan mañana.
Sí, señor.
Más queremos.
Lo hacen después de que el Sevilla le haya ganado 3-1 en el partido de ida en el estadio de San Mamés, en el partido de Copa. Vamos a Bilbao. Hola, Peña, José Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Te hacían una sociedad gastronómica esta noche, pero veo que no.
No, y cuidado con un matiz.
Sí, a ver,
Vizcaya,
cuidado.
Chocos,
ay, perdón.
En Guipúzcoa, sociedades.
Para eso te tengo a ti. ¿Y Navarra?
Ah, pues ahí me pillas.
Navarra creo que es sociedad gastronómica, ¿eh?
También, no sé.
Creo que es sociedad gastronómica.
No, pero vamos, no. Que también hay un montón.
Sí.
Sí, que es lo mismo, ¿eh? Vamos, pero simplemente que...
Bueno, pero que en Vizcaya es Choco.
Choco, sí.
Está muy bien, ¿eh? ¿Estás, sí. ¿Tú perteneces a alguna sociedad o no?
Bueno, sí, tengo un choco, sí, con unos ¿sí? amigos, sí.
¿A cuánto está la acción de tu choco?
Joder, ahí me pillas, es heredada. Así que es familiar.
Sí.
No sé.
Bueno, vamos a la sociedad gastronómica de Oliva. Hola, José Manuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí es Bar, pero con W.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué gran partido? Oye, primero, Nolito lesionado, ¿qué le ha pasado a Oliva?
Bueno, mala suerte, ¿no? Porque parecía que había vuelto para el fútbol después de tener una temporada en la que no contaba para Pablo Machín. El miércoles en Copa aparece, hace un gol, dos asistencias, y resulta que esta mañana, en el último entrenamiento previo al encuentro ante el Atleti de Liga, en Lezama, en las instalaciones del Atleti, en una jugada fortuita, se rompe el peroné. Mala suerte. 3 meses parado, posiblemente se le acabe casi la temporada, y el peroné de Nolito que provoca que el jugador tenga que parar, y que incluso hoy, y esa es un poco la segunda noticia del día, Munir haya tenido que viajar esta misma tarde, el último fichaje del Sevilla, haya tenido que viajar esta misma tarde a Bilbao, y posiblemente mañana, tal y como informábamos en Tiempo de Juego, Munir puede ocupar incluso puesto en el banquillo de suplentes de Pablo Machín, porque es verdad que tiene 23 futbolistas en Bilbao para disputar el partido de Liga de mañana, pero recordemos que el Mudo no puede jugar por sanción, tampoco Carrizo, además de Gonalons, de Nolito, y como ha llevado 3 porteros, incluido el del filial, nada sería extraño de que podría ocupar plaza en el banquillo.
¿Qué noticia tiene el Atleti para mañana? ¿Va a cambiar mucho con el equipo de Copa o no?
Sí, pues prácticamente 8 cambios, y sin duda el protagonista, si habla Oliva de Munir, aquí es otro fichaje de invierno, Ibai Gómez, que es la principal novedad en la convocatoria. Además tiene muchas posibilidades de ser titular y de fundarse, por lo tanto, la camiseta rojiblanca Corro, más de 3 años después de hacerlo por última vez. También vuelven a la lista Yuri y Beñat, y como te digo, el equipo va a ser prácticamente totalmente distinto, entre otras cosas porque Garitano pierde por lesión a Duriz, que es una de las bajas ya conocidas de Raúl García, Rico y Lecue, y además el preparador vizcaíno pues ha dejado fuera de la lista también a Iturraspe, Vicente, además de Nolascoain, Unai López y Remiro.
Mercadeo, en Sevilla, ¿de qué se está hablando de fichajes?
Bueno, que van a llegar más fichajes, Corro. Ha llegado Munir, mañana por la tarde tiene previsto llegar Max Wober, el central que ha fichado del Ajax por unos 10 millones de euros para incorporarse a partir de la próxima semana al equipo, pero la intención que tiene el Sevilla es incorporar 1 o 2 fichajes más en este mercado. De hecho, el Sevilla está negociando en estas últimas horas y hemos tenido la posibilidad de indagar durante la tarde en este asunto, y parece que el asunto no tiene mala pinta para el Sevilla. Quiere fichar a Marco Roč, que es un centrocampista croata que fichó hace 1 año y medio el Nápoles, procedente del Dinamo de Zagreb, y la intención es traer a este jugador cedido hasta final de temporada con una opción de compra. Así que el Sevilla quiere un centrocampista y quiere apurar aún más el mercado para ver si puede traer a otro futbolista para el ataque después de la lesión de Nolito.
Vaya. Lo de Fernando Llorente en el Athletic Club, ¿es una posibilidad real, un rumor? ¿Es algo a lo que agarrarse? ¿Qué es?
Es una posibilidad
real,
porque a las dos partes interesa. Si eso en cualquier otro caso, estaríamos hablando de una posibilidad absolutamente real. Pero, como decíamos ayer, aquí nos damos de bruces con el aspecto social y la repercusión en la afición que podría tener el fichaje del ariete riojano. Hasta tal punto es el debate en la opinión pública y especialmente en las redes sociales, también a pie de calle, que hoy el presidente de Atlético, Aitor Elizegui, ha hecho público un comunicado en el que, sin referirse explícitamente a ese asunto, sí ha apelado a la unidad de toda la familia rojiblanca ante la situación complicada por la que todavía atraviesa el equipo. Vamos a esperar a ver cómo pasan los días, a ver cómo evoluciona el asunto. Todavía hay tiempo hasta que se cierre el mercado, pero ya te digo, yo creo que es, no sé, por decirlo de alguna manera, que se me entienda, los dos quieren, pero no saben cómo.
Ya. ¿Las encuestas qué dicen? Más o menos cómo está. ¿El no gana por cuánto?
Yo creo que se está reduciendo,
¿sí?
o dicho de otra manera, el tiempo que ha pasado desde la marcha de Llorente, también las necesidades que se le ven al equipo, a la fuerza Orkan suele decir. Yo creo que crece el número de personas que no verían con malos ojos, o que por lo menos aceptarían de entrada sin mayores problemas el regreso de Llorente. Todavía hay un amplio sector, vamos a decir, de irreductibles, pues que no lo ven tan bien, y yo creo que ese es un poco el temor, ¿no? A fraccionar la grada de Samamés cuando lo que necesita el equipo precisamente es ir todos a una. Pero bueno, ya digo, hay tiempo, vamos a ver si hay algún gesto por alguna de las dos partes, y se puede concretar esa operación.
4:15 en Samamés, gran partido, Athletic Bilbao Sevilla. Oliva, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Peña.
Hasta luego.
Hasta luego. Y para que lo tengan todo, así han sonado los goles del Girona Deportivo Alavés. Empate a uno.
¡Hay gol en Girona Alavés! ¡Montilivi, gol del Girona! ¡De Cristiano Uruguayo, Estuani de chilena! En el perfil diestro dentro del área, el remate del 7 del Girona.
Ahora Caleri, el balón todavía está vivo. ¡Gol!
Blandita la defensa del Girona, empata el Alavés, Girona 1, Alavés 1.
Y por la mañana en Leganés, Leganés 1, Huesca 0.
La pone Jonathan Silva, primer palo, gol.
¡Gol!
¡Nesiri! La pone Silva, entrada al primer palo de Nesiri, la caza con la zurda. Según le cayó el marroquí para alojarla en el fondo de la portería. Marca Youssef En-Nesyri. Marca el Leganés. Leganés 1, En-Nesyri, Huesca 0.
Y por cierto, noticia que cuenta Santi Duque, se ha lesionado Guido Carrillo en este partido. Tiene al final esguince de peroné. Más cosas que pasan en la vida. Por ejemplo, que estamos siempre pendientes en estas fechas del Dakar, de las cosas de los coches, las motos y los camiones que van por el desierto peruano. Carlos Miquel, hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Oye, he visto lo del camión del ruso.
Sí,
Sergei, vamos a
Andrei,
ver.
Andrei Korginov.
Andrei, perdona. Sí. Perdónalo, Sergei. Escucha, vamos a ver, yo tengo varias cosas. A este hombre le han echado del Dakar, ¿no?
Sí, le han echado. Recordemos que, bueno, que le golpea a un espectador que tiene una rotura de fémur, que no es poca cosa, y no le socorre. Es gravísimo. Eso es delito en la vida normal, y de luego ha sido muy buena la idea del Dakar de expulsarle del Dakar, porque el deber de socorro es obligatorio.
Recordando, ¿no?, el Dakar, que hay que ponerse en sitios seguros, porque te voy a decir una cosa, con lo grande que es el desierto.
¿Dónde está? Sí, está
muy. ¿Qué hacen encima del camión?
O sea,
estamos de acuerdo. Muy mal lo que ha hecho el ruso. Es para echarle del Dakar, porque no ha parado cuando se ha llevado por delante. Yo creo que era más grave. Vista las imágenes, parecía más grave, que se podía haber pasado por encima de él.
Pero luego, ¿dónde va esa gente? ¿Qué hace ahí tan pegada a los camiones?
Muy mal colocado. Sí, es que eso es un mal que también pasa en los rallies convencionales, que la gente busca la toma más cercana.
Pero escucha, pero yo lo entiendo cuando hay una carretera, no lo entiendo, pero bueno, hay una carretera, te pones a un lado a otro, te equivocas en el lado, tienes mala suerte, un accidente, pero en el desierto, macho, si el desierto es grandísimo, si es que sí. Te podías haber puesto, el que está grabando la escena ya lo ve bien y está a una distancia de seguridad. Así que pasan cosas, claro, que con los coches pasan accidentes y ha podido pasar más de lo que ha pasado. Pero muy mal el conductor, el ruso, pero muy mal la gente que se pone ahí al lado. Se podía haber volcado el camión, ¿eh?
No, podía haber volcado el camión, podía haberle aplastado por encima, total, son camiones enormes. En fin, podía haber sido una desgracia. Podía haber fallecido en el momento. Y mira, ha tenido dentro de lo que cabe, ha tenido suerte de que la cosa no hubiera ido a mayores con esos monstruos de la ruta que son los camiones del Rally Dakar, que son realmente espectaculares, sí. Pero claro, son peligrosos también ese aspecto. Sí.
Bueno, hay jornada de descanso, ¿no?
Sí, es una jornada que es de mucho trabajo para los mecánicos. Ten en cuenta que vienen de dos etapas maratón. Entre ellas no había asistencia, con lo cual tenían que piloto y copiloto ser ellos los que se ocuparan de los coches y también para hablar con los medios de comunicación. De todas maneras es para reflexionar sobre lo que queda también. De datos curiosos, por ejemplo, había el casi líder, porque no es líder, porque al final han hecho un apaño en side-by-side, Gerard Farrés, su copiloto. Los side-by-side son donde tú y yo tenemos que ir al Dakar. Son unos buggies pequeñitos y más económicos, sin parabrisas. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, pues pusieron unos pañales para arreglar una suspensión. Bueno, para que veas un poco cómo funciona. El caso es que...
Sí, es un poco MacGyver todo, ¿no?
Claro, es muy MacGyver. Pues mucho trabajo de mecánicos y también reflexiones. Ha sido muy interesante lo que ha contado hoy Carlos Sainz con los compañeros de la prensa escrita que están destacados allí en Perú. Tengo que dar las gracias a Sergio Lillo de Motorsport, que de la web, que es el que nos ha hecho llegar estos audios que vamos a oír ahora, porque Carlos Sainz dice que está ante el Dakar donde más cosas negativas le han pasado. Vamos a escucharlo.
Bueno, sin duda es un Dakar diferente para mí, porque nunca había hecho un Dakar con tantos problemas. La verdad que día tras día hemos ido encontrando problemas. Ayer fue una faena. La verdad es que nunca me había pasado una cosa de este tipo, pero como siempre, en la carrera cada año es diferente y se aprenden cosas.
Pues sí, hombre, porque está compitiendo ya sabiendo que no va a ganar, ¿no?
Claro, es que aparte del problema que tuvo aquel día, que se quedó, bueno, en la zanja, donde destrozó la suspensión, perdió 4 horas y cuarto, ayer iba parado prácticamente, iba muy despacio y se quedó en una poza de arena, se quedó enganchado durante más de media hora y después resulta que, claro, pilló esos camiones Kamaz que has visto en las imágenes y tenía tal nube de polvo que no podía adelantarlos. Bueno, pues ha ido sin remontar como él quería, está 19º en la clasificación general y se ha puesto el objetivo de acabar 10º. Desde luego no se le van a caer los anillos en la ayuda a sus compañeros. Ha recalcado que el buggy de este año es mucho más rápido que el buggy del año pasado, que ya estrenaron un buggy y era evidentemente más lento, que está luchando por la victoria Stefan Peter Hansel, que está segundo, recordemos, primero Alatilla, segundo Peter Hansel y tercero Nani Roma. También muy elegante Carlos Sainz reconociendo el gran rally que está haciendo Nani Roma, 34 minutos de la cabeza, con todavía todas las opciones disponibles. Y bueno, hombre, no aclara todavía Carlos Sainz si va a seguir en el Dakar el año que viene. Es verdad que tiene la pinta esto de que es el primer paso del proyecto, porque tiene problemas de juventud del coche, han tenido problemas con el auto inflado en las dunas y eso hace que pierda mucho tiempo. Y tiene pinta de que podría seguir, pero ha dicho que todavía no ha tomado una decisión. Y le han preguntado también sobre Fernando Alonso y la posibilidad de correr en el Dakar. Y está muy bien, porque lo que dice es que hay que respetar los tiempos de Alonso, algo que el otro día Nasser Alatilla se saltó cuando confesó que Fernando iba a probar su coche dentro de unos meses. Vamos a escucharlo.
Yo, a diferencia de otros, son decisiones que tiene que tomar él. Yo, por supuesto que lo he hablado con él, pero permitirme que me reserve lo que piensa, pues son decisiones que tiene que tomar él, que tiene que comunicar él y que yo no soy quien para... Lo único que puedo decir es que, pues, si viene, será bienvenido y que intentaré apoyar y ayudar en todo lo que pueda. Esté yo corriendo o esté no, sin correr.
Suena que alguien o le ha llegado o lo ha hablado con Alonso que, joder, podía haber estado más callado a la tía, ¿no?
Es que ahora ya con tal, sí, suena eso. Con tal de vender la moto de su Toyota Sudáfrica, es que Alatilla es accionista. A ver, el equipo oficial Toyota en realidad no es Toyota Oficial Japón. Es una franquicia que con el nombre de Toyota y el motor de Toyota y el coche de Toyota, pero ellos se ocupan también de la suspensión. En fin, no es exactamente Oficial Toyota. Y él es parte del equipo sudafricano. Y en cuanto vio al periodista Enrique Naranjo de Marca, pues es que Enrique le preguntó por Alonso y le enseñó el WhatsApp de los mensajes que se habían ¿sí? que habían hablado entre ellos. Es que claro,
bien,
no,
¿no?
Es que sí. Y dice, mira, ahí está la videollamada que me ha hecho, me ha deseado suerte para el rally, míralo y tal, y todo con una grabadora adelante. Bueno, Alatilla no es precisamente la persona más discreta del mundo, y bueno, por lo menos hemos sabido, eso sí, gracias a su indiscreción, que va a haber un test de Fernando Alonso. Ojo, la semana que viene. Ya lo dijo Nani Roma, e insisto, el rally no está acabado para los españoles, Roma no está gran esperanza, en esa tercera plaza. Esperan varias etapas muy duras, sobre todo tres. El rally acaba el jueves, por cierto, por eso este año es más breve. El rally tiene un problema que está perjudicando mucho a coches y camiones, que es que se vuelve a pasar por zonas que ya se ha pasado la ida. O sea, se hace, como es, tiene que ser todo por Perú, se hace la ida por un lado y se vuelve a pasar de vuelta. Y ahora se va a pasar de vuelta, con lo cual el terreno está destrozadísimo. Y eso puede tener una influencia importante. Y están señalados en los roadbook de los equipos como etapas importantísimas la sexta, es decir, mañana, con unas dunas tremendas, de Arequipa a San Juan de Marcona, la séptima de San Juan de Marcona a San Juan de Marcona y la novena Pisco-Pisco. Eso es lo que tienen los copilotos marcado como etapas decisivas en lo que queda de Dakar, donde tampoco se puede escapar a Loeb y, en fin, donde vamos a ver cómo acaba Sainz, si gana alguna etapa, que es lo que ha pedido también Carlos Sainz, y además ha dicho que si tiene que ayudar a Nani Roma, aunque esté entre los mini 4x4, pues le ayudará.
Vamos hablando, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No se gasta el dinero.
¿Eh? Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
¡No uso dinero!
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900-10-10-21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Cuando viajas eres más de vivir nuevas experiencias. Entra en Iberia.com hasta el 22 de enero y vuela a Latinoamérica desde 259 euros trayecto. Con Iberia, viajar más te costará menos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Parra Center, Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
¿Cuánto llevas sin fumar?
Pues ya 12 días.
¿12 días?
Décimo tercero. 360 cigarros, 85 euros.
Qué bien, ¿eh? Y que sí, no estás mejor, ¿a que vives bien?
Sí, sí, bueno, he estado malo, pero circunstancia de la vida, me pilló un virus.
Escucha, ¿has visto la luz al fondo del túnel o no?
Pero sí, sí.
Sí, sí.
La luz con un dedo extendido en todo lo alto.
¿Y te has pasado al vapor ahora?
¿Eh?
Al vapor, a vapor.
Sí, sí.
¿Vapeas?
No, pero lo voy a dejar también porque es una bacala. O sea, sí. Es
o fumas o no fumas, aquí medias tintas no valen.
Claro, sí.
¿Eh?
Me voy a abstener de comentario.
¿A qué sabe el vapor este?
No, es una esta de menta, no es nicotina ni nada, es solo sabor a menta y ya sí. Está. Pero es sí. Por echar un poco de humo y...
Sí, por meter algo en los pulmones,
y
¿no?
Mata de gusanillo, bravo. Sí, se nota lo de dejar de fumar, se nota...
Hombre, claro, estás más feliz, más vida, el cutis, la piel...
No, yo a eso no tal, pero...
Dice Álvaro no, que,
si sí se nota.
Que si vas a hacer media maratón.
Sí. Maratón, media maratón y manga entera. Como es eso, churro, media manga y manga entera.
Ha contestado bueno. Javi con buen criterio, Javi Rodríguez, ha dicho que a Álvaro le vas a hacer medio moratón, ¿no?
Sí, puede ser.
O moratón entero. Bueno, vamos a ver. ¿Hablamos de Doncic? ¿Quieres que hablemos de Luka?
Sí, es una pasada, macho. Yo te lo digo en serio. Más de 2 millones de votos. Lo hablamos esta tarde en la redacción. Creo no. Pau no llegó a los 2 millones de votos cuando estaban los Lakers. Que estar en los Lakers te da una capacidad de votación brutal. Hay que tener en cuenta que es rookie y que es europeo. Y que el 90% de los americanos no tenían ni idea de su existencia. O sea, es una pasada. También es verdad que está haciendo una gran campaña. Está haciendo una temporada buenísima. Mejor incluso de lo que se podría esperar en un principio, sobre todo porque es el líder del equipo desde el primer instante, nadie ha dado un paso al frente y él los da siempre y asume muchos tiros por partido, está rindiendo genial, pero es que aparte de la NBA le ha venido Dios a ver con Doncic, porque necesitaban un hombre blanco joven que sea referencia para el futuro y en Doncic ha visto la oportunidad magnífica, es un tío que es atractivo de ver, que el tiro esté como un paso atrás de tres, a la gente le encanta, es como su firma, ya lo hablamos otro
sí,
día,
sí, sí, sí.
Y es una marca que han sabido vender, la están explotando, y ya te digo, Eslovenia no es China, o sea, son 3 millones de habitantes en Eslovenia.
¿Cuántos votos lleva Doncic? Dos 200, ¿no?
Dos 200,
¿Y Eslovenia cuántos habitantes tiene?
3 millones.
O sea, la ha votado casi todo el país.
No, que es Estados Unidos.
Oye, escucha, mira... sí, es un fenómeno Luka Doncic, Wonder Boy. Vayan a ver a Luka. El último en pedir el voto para él es el alemán del Real Madrid, Toni Kroos.
Hi guys, it would mean enough to me if you vote for our guy Luka Doncic to the All-Star game. Let's try everything to send him to Charlotte. The only thing you need to do is visit maths.com.
Tremendo, tremendo. Oye, me confirman que Eslovenia tiene 2 millones. Ha votado más gente que...
Dos millones, sí. Yo pensaba que eran sí. 3. Ah, sí, no, sí. Me he confundido con Lituania. Los que son 3 sí. millones son los lituanos. Es que siempre que hay campeonatos de básquet, pienso en lo pequeños que son ciertos países y
lo buenos que son, ¿no? Bueno, son 2 millones y han votado 2.200. O sea, ha votado más gente que,
sí, no, pero que habitantes que son, tiene Eslovenia. Son votos americanos, sí, sí. Corro, porque está, ya te digo, le ha hecho una campaña de marketing brutal. Dicho lo cual, a mí me parece que la campaña de Doncic no es para ser All-Star, para mí. Porque el All-Star deberían ser los 24 mejores jugadores, los 12 mejores del Oeste y los 12 del Este. Y creo que hay 12 tíos por delante de él en su conferencia. Y el hecho de que esté, por ejemplo, por delante de Harden, de Curry, de Durant, de Anthony Davis. Lo que está haciendo Doncic está muy bien porque es rookie y acaba de llegar. Pero es que lo que está haciendo Harden o lo que está haciendo Davis son marcas históricas. O sea, meter 40 puntos y 15 rebotes por partido es una borrica tremenda. Y lo de Harden con los triples dobles, ni te cuento.
Es que claro, James Harden, ¿quién sería el MVP ahora mismo de la NBA? James Harden.
Creo que sí.
Harden, ¿no?
Harden Antetokounmpo, sí.
O Antetokounmpo, que está aspirando a ello, sí. Harden tiene 1.674.
Claro, ¿qué debe de pensar Harden cuando ve que este chaval tiene 2.200 sí, de sí. votos? Dice, ¿qué tengo que hacer yo para que la gente me quiera? O la
bueno,
gente
LeBron, que es el mejor jugador de la NBA, tiene 2.700.000.
Ya, LeBron, por ejemplo, es el mejor jugador del mundo, pero yo creo que no es de los 5 mejores de esta temporada. Y está el primero.
Bueno, pero LeBron es un hombre
pero
que tiene
LeBron
que
es el mejor jugador del mundo, o sea, es entendible. Pero que está por delante solo tiene a LeBron, Antetokounmpo y a Irving.
¿Tu apuesta cuál es a estas alturas? ¿Que va a ir o que no va a ir?
Yo creo que le va a pasar lo que a Ginobili. Ginobili el año pasado fue el segundo exterior en el oeste por votación popular, pero luego en prensa quedó séptimo y en jugadores octavo, o al revés, no recuerdo bien, en uno séptimo y otro octavo, y como se hace la media entre las tres votaciones, la puntuación que le salió le quedó peor que a Curry y que a Harden, y tuvo que ser suplente. Yo creo que Doncic, o sea, no tuvo que ser suplente, no entró los titulares, y luego los suplentes, como los eligen los entrenadores, no fue, no le eligieron. Y yo creo que a Luka le va a pasar lo mismo.
Oye, estoy llorando, estoy viendo en Vamos una final Unión Soviética, Yugoslavia, Olímpica.
¿Este año?
Y he visto, no han puesto el año, pero debe ser de los Juegos Olímpicos. He visto una entrada.
Olímpico, si es Olímpico, debe ser 88.
88.
Seguro.
Petrovic entrando a canasta y Sabonis intentando de ponerle un tapón. Increíble. Oye, ¿qué partido? Dime solo un partido, que no tengo más tiempo. ¿Un partido que para ver esta madrugada?
Bueno, está jugando Marc Gasol, que está perdiendo en Miami 8 abajo al final del tercer cuarto. Ha ganado Calderón en el regreso de su compañero Blake Griffin a Los Ángeles. Y el partido más interesante para ver esta noche, yo creo que es el duelo entre los Thunder de Abrines, que lleva un tiempo sin jugar por motivos personales, y los Spurs de Pau Gasol, que es a las 2 de la mañana. De todos los partidos que hay, creo que es el más interesante. Juegan casi todos los españoles, ¿eh?
Un abrazo, Parra.
Abrazo fuerte.
Sigue sin fumar.
Sí, sí, ya para adelante. Me he perdido.
Asenjo, cosas que debemos contar a esta hora de la noche. Por ejemplo, el baloncesto en España, ¿cómo ha quedado?
Sí, jornada 16 de la Liga Endesa, que ha empezado con 3 partidos, todo victorias locales. Fuenlabrada le ganó a Obradoiro, Unicaja a Estudiantes y Andorra a Burgos. Nos pasamos al balonmano porque sigue el Mundial para España, el Mundial de Alemania y Dinamarca. Mañana jugamos el segundo partido contra Islandia a las 7 de la tarde. Venimos de ganar ayer viernes a Bahrein, así que a ver si conseguimos esa segunda victoria. Y en tenis, en 24 horas arranca el primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia. Nadal va a debutar esa madrugada del domingo al lunes en torno a las 2:30 de la mañana contra Duckworth, un local australiano, el número 238 del mundo. Y Rafa ha hablado en rueda de prensa antes de ese partido. Dice que no engaña a nadie, que todavía le falta coger ritmo, y le ha dado un palito al ATP por la retirada de Murray, que ya sabes que dijo que a causa de sus dolores se ha tenido que retirar. Vamos a escuchar a Nadal hablando sobre su estado de forma y sobre el palito que le da al circuito.
Las sensaciones no son malas. Creo que la semana ha sido bastante positiva. Y después hay que competir. Y el lunes voy a tener la primera oportunidad de conseguir una victoria y voy a luchar por ello. Que uno tiene que plantearse si estamos llevando el camino del tenis hacia el sitio adecuado, jugando tanto en esta superficie que es muy agresivo.
Rafael Nadal, el más grande. Bueno, ¿cómo va la NFL? ¿Que han empezado los playoffs?
Sí, la ronda divisional, que son así como las semifinales de conferencia, con el Kansas City Chiefs, que va ganando 24-7 a los Indianapolis Colts.
Muy bien, pues lo contamos todo. La NFL, la NBA, lo que nos pille más a mano. Muy bien, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Apasioname, transformame, dilúyeme, disuélveme, acalórame, enloqueces, ya que duermes, ya no tiembles, me transformas, si no tengo escapatoria, tienes el control.
No se os olvidará, ¿eh?
Estamos en la COPE.
Miguelito.
Miguelito.
Y canta Miguelito.
Izquierda la pone Jonathan Silva, primer palo, ¡gol!
¡Gol!
No atacas de verdad.
Al final el rival se va poco a poco para arriba y te come.
No he dicho el puesto del Leganés. Patar empata por la undécima plaza, pero por diferencia de goles está décimo cuarto.
Mi nombre es Luis de Pablo, le llamo de la comisaría de policía de Torrejón.
Ah, bueno, ya era hora, porque vamos, no se habían puesto en contacto conmigo todavía.
Vale, ¿quiere usted continuar con la denuncia?
Sí, mira, quería ampliarla, por ejemplo, a Jorge Evia, que me mandó una foto de su familia cenando.
¡Cheriche! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Shu! En el día en el que Marcelino se la juega, Rodrigo lo ha parado Masip. Mina lo ha parado Masip.
Valencia 1, Valladolid 1.
Se pone el
el Valencia, noveno, 23. El Valladolid, 22 puntos.
Bueno, Mancilla, ¿cómo estás de lo tuyo entonces,
tío? Bastante mejor, bastante mejor, Ponsetti.
¡Vale, tío! ¡Perfecto!
Le dice mi amigo Jacobo, he quedado, pero llevo 10 minutos en el coche esperando a que se callen los del grupo Risa.
Pues espera un poco más, tronco. O sea, que si la tía te va a entender. Luego ya le das un viaje o algo.
Caleri, el balón todavía está vivo. ¡Gol!
Girona 1, Alavés 1. 24 puntos, repito, octavo Girona. Cuarto, 32, será Alavés.
¡A la carrera! ¡Ángel! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, por favor! ¡Benjamín! ¡Fuera! ¡Ha fallado el penalti para empatar!
Queda el Villarreal penúltimo a 3 de la salvación. Getafe se pone en Europa, sexto, 28 puntos. ¿Cuánto es la multa?
100.000 euros.
Joder, bueno, 100.000 euros multón, si se te ocurre multón. Desvelar a ti lo que pasa con la final de mañana.
¿A los niños quién les cogió?
Les cogieron de la productora. Si en el patio comentáis quién es el ganador o la ganadora, o vuestros padres pierden la casa.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.